Recibimos a Aitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados. Egunon, Aitor.
Egunon.
Tenemos acuerdo para Grecia, pero no tenemos, la verdad es que tampoco datos, pero en principio parece una buena noticia, ¿no?
Hombre, sí, ¿no? Todo lo que sea que haya habido acuerdo creo que es bueno. Había que intentar que Grecia no saliera de la zona euro. Yo la verdad es que todos estos pasos que se han ido dando cuando parecía que ya había un acuerdo hace más de una semana, de pronto convocar el referéndum sabiendo que el gobierno griego tenía las manos atadas porque la falta de liquidez era clarísima. Haber mantenido el corralito todos estos días para que la economía griega se haya deteriorado incluso más, pues me parece que no ha sido acertado. Pero bueno, bienvenido sea el que haya habido un acuerdo y el que Grecia pueda mantenerse dentro de la moneda única.
¿Pero ha sido el Eurogrupo suficientemente flexible con Grecia?
Bueno, vamos a ver los términos en los que se ha cerrado, ¿no? Porque en estos momentos desconocemos absolutamente cualquier dato. Recordemos que sería el tercer rescate, ¿no? Vamos, quiero decir, Grecia, el problema que ha tenido, uno de los puntos que se estaba hablando ahora era la independencia de la oficina estadística, ¿no? Uno de los problemas era que los números con los que entró en la moneda única pues estaban absolutamente falseados y quizás no debería haber dado ese paso. Por lo tanto, arreglar esa situación era difícil. La flexibilidad es necesaria porque creo que más allá de las cuentas del banquero lo que hay es, debería haber al menos en la mente sobre todo de Alemania, es un proyecto político común llamado Europa. Pero, hombre, tampoco se puede obviar que los acuerdos están para cumplirse, ¿no?
Bueno, en breve van a comenzar las ruedas de prensa para explicar ese acuerdo que se ha alcanzado. Eso sí, lo han remarcado todos los que lo han anunciado por unanimidad. Así que en cuanto tengamos datos y nuestro corresponsal Mikel Rotaeche nos pueda avanzar alguna novedad, le vamos a dar paso, incluso si le parece bien, dentro de esta entrevista para tener más datos. Vamos a hablar de otras cosas. Parece que es más que probable un adelanto electoral. ¿El PNV trabaja con esta perspectiva?
Pues trabajamos con esta perspectiva, pero porque es imposible interpretar a Mariano Rajoy. No sé si habrá adelanto electoral, sinceramente. Este hombre se ha dicho y desdicho tantas veces, incluso a la hora de hablar de una reforma del gobierno, que luego vimos en lo que se quedó, ¿no? Una salida, además, por motivos personales de un ministro. Yo no lo sé si va a haber un adelanto electoral. Desde luego se contradeciría con la voluntad que dice tener el gobierno, que tampoco le veo sentido, pero lo han manifestado repetidamente, de presentar el presupuesto y no solo eso, sino aprobarlo. Si esto es así, pues desde luego el adelanto electoral sería imposible.
¿Usted repite?
Pues ya veremos lo que dicen las bases del PNV, porque nosotros tenemos primarias en dos vueltas, así que vamos a ver qué es lo que sale de ahí.
Pero ya están barajando, ya están elaborando las
listas.
Está
acabando la primera vuelta, o ya ha acabado esta semana, finales de esta semana, y por lo tanto ahora se verá quién ha obtenido el apoyo de tres organizaciones municipales, que serán quienes pasen a la siguiente vuelta, digamos, para ser votados por las bases.
¿Está ya decidido que Iñaki Anasagasti en el Senado y Emilio Labarría en el Congreso no repitan?
Pues, yo creo que ambos han manifestado su voluntad de no hacerlo por motivos personales. Iñaki llevaba ya muchos años entre Congreso y Senado allí. Y Emilio, bueno, pues por temas personales también, él prefería en estos momentos dejar aquello. Yo creo que han hecho una gran labor durante todas estas legislaturas, pero en todas partes hay que renovarse, ¿no?
Y el PNV también tiene que renovarse. ¿Está buscando una imagen de renovación?
Yo creo que el PNV, afortunadamente, uno de sus aciertos y de sus valores es que lo suele hacer permanentemente, ¿no? Yo creo que ha habido claramente en las últimas elecciones pues nuevos carteles electorales. Afortunadamente hay una cantera buena para de nueva gente, de personas que preparadas para asumir responsabilidades, y eso es la vida, avanzar con la vida, adaptarse a los nuevos tiempos, que nuevas personas vayan tomando responsabilidades poco a poco y sobre todo que el partido sepa adaptarse a cuáles son los anhelos y los deseos de la sociedad según va cambiando.
¿Qué importancia le da a usted a la visita que va a efectuar el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a Euskadi esta semana?
Bueno, relativa, ¿no? Yo no espero tampoco gran cosa de la reunión que pueda tener con el Endacari. Creo que la tenía que haber tenido hace mucho más tiempo. De hecho, él manifestó al principio que su intención era reunirse con el Endacari, pero bueno, pues se ha ido demorando por una razón o por otra, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que siempre es bueno el que la gente se conozca. Es bueno el hablar entre, bueno, pues en este caso una institución, gobierno vasco y alguien que, bueno, pues que tiene un peso importante en la política del Estado y quién sabe en el futuro qué papel pueda tener, pero yo tampoco espero que se llegue a ningún tipo de acuerdo, porque entre otras cosas también, si lo que alguien está pensando es en acuerdo entre partidos, en todo caso eso tendría que ser con el Euskadi Burubatzar, no con el gobierno, que tiene una función institucional.
Bueno, pero la posición del Lehendakari es muy importante también.
Evidentemente, pero como él mismo suele recalcar, los acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco no se hacen a través de Lehendakaritza, sino que se hacen a través de la ejecutiva del partido. Pero yo creo que sí es bueno palpar, bueno, pues cuál es la realidad de Euskadi y las preocupaciones, que yo me imagino que, empezando por el ámbito económico, pasando por todo el tema de pacificación y los pasos que se han dado desde el propio gobierno, y luego hablar de futuro, ¿no?, en una posible o no reforma constitucional.
La clave puede estar en hasta dónde puede ir el PSOE en materia de reconocimiento de Euskadi como nación.
Bueno,
esa es la clave para el posible acuerdo.
El problema es que el PSOE todavía no ha definido, ¿no?, cuál es su idea de nuevo Estado, ¿no? Se habla mucho de lo de Granada, pero Granada está en una cierta indefinición, ¿no? Aquí hay que ver si verdaderamente el Partido Socialista tiene una voluntad de que se arregle para un tiempo largo todo esto. Quiero decir, más allá de las pequeñas cuestiones más o menos técnicas, aquí hay un gran problema que se llama el problema nacional catalán y vasco, y ese es el que le sigue dando quebraderos de cabeza en cuanto a lo que es la arquitectura institucional, y por lo tanto hay que ver si hay una voluntad real de enfrentar ese problema. Hombre, a mí me entran muchas dudas también cuando veo que en estos momentos, digo, esta misma semana, el PSOE está impulsando en el Congreso de los Diputados, y por cierto lo está defendiendo una persona que va a ser miembro de ese comité de sabios de entendidos de derecho constitucional que van a preparar un proyecto para el Partido Socialista. Bueno, pues está impulsando el Partido Socialista en estos momentos en el Congreso un recurso previo de inconstitucionalidad contra estatutos de autonomía, sin que se anule el posterior. Quiero decir, un nuevo recurso más, cuando se les está diciendo no vayáis por ese camino. Eso dificulta las cosas. El Estatuto de Autonomía tiene que ser un acuerdo que complemente la Constitución, pero no puede ser puesto en cuestión desde el principio. Y bueno, sin embargo, están empeñados en eso. Por lo tanto, yo todavía no veo clara cuál va a ser la línea que va a tomar el Partido Socialista. Y lo que sí puedo decir es que, desde luego, si quieren contar con el nacionalismo vasco para un acuerdo, desde luego tiene que haber un reconocimiento de la nación vasca como sujeto político, y en segundo lugar tiene que haber un mecanismo efectivo de bilateralidad. Desde luego, lo que no puede seguir considerándose a Euskadi es una comunidad autónoma más al uso.
O sea que no sería suficiente con el reconocimiento de nación cultural, como apuntalaba ayer Idoia Mendia en una entrevista.
No sé qué quieren decir con eso de nación cultural. ¿Es o no se es?
Como hecho cultural.
Una nación, sí, bueno, como hecho cultural, sí, ya, también está ahí nuestro idioma, nuestro. Sí, pero estamos hablando de la capacidad.
Ustedes están hablando de otra cosa.
No, de considerar que esta sociedad es una sociedad diferente, es una nación que tiene sus propias dinámicas, que puede formar parte del conjunto del Estado, pero que tiene su ámbito de decisión, su ámbito de autogobierno propio, no subordinada siendo una comunidad autónoma más, sino un ámbito directo de relación bilateral con el Estado. Y si eso no se entiende así, si lo que se quiere hacer es un cambio cosmético y llamar, en vez de Estado de las Autonomías, Estado Federal, o Estado Compuesto, o Estado como les dé la gana, o Estado Cultural, pues no, con eso que no cuenten.
A ustedes eso no les vale.
Evidentemente, quiero a ver, si lo que vamos es a perpetuar el sistema actual con otro nombre, pues para ese viaje pues no hacía falta este cambio, ¿no? Uh-huh. Estos bueyes.
En las próximas elecciones, lo que sí parece claro es que la Cámara, lo que es el Congreso y también el Senado, van a estar mucho más fragmentadas. ¿Eso a ustedes les beneficia?
Bueno, nosotros preferimos que no haya una mayoría absoluta como la de esta última legislatura, que ha sido absolutamente nefasta, ¿no? Porque además yo creo que se ha administrado con muy mal criterio. Creo que ahora lo está purgando el Partido Popular en parte, ¿no? Porque se ha encontrado después de las municipales que había dado tantos palos a tanta gente que luego ha sido incapaz de formar, de encontrar algún compañero de viaje para formar alguna mayoría y mantener instituciones, ¿no? Pero es que se ha administrado muy mal, se ha administrado con auténtica soberbia, sin buscar acuerdos, salvo en los momentos en los que por necesidad mediática no había más remedio, y aún así se ha sido muy cicatero, ¿no? Por lo tanto, nosotros preferimos que haya una legislatura abierta, una legislatura que lo que fuerce es a que haya acuerdos, y ahí sí tenemos algo que decir. Y desde luego, si se va a hablar de un cambio constitucional y se quiere arreglar el problema vasco, desde luego tendrá que contarse con el nacionalismo vasco, si no, de muy mala manera lo van a arreglar.
Uh-huh. Ahora mismo, desde luego, es el único candidato y parece que el único candidato posible. ¿Pero usted cree que Mariano Rajoy se está convirtiendo en un problema para el Partido Popular?
Bueno, no lo sé, pero lo que sí sé es que hay mucha marejada interna dentro del Partido Popular, y que en estos momentos mucha gente en el Partido Popular no se está planteando ya tanto si ganar las elecciones, evidentemente no con mayoría absoluta, sino si van a poder gobernar. Y de ahí también esta especie de avisos, entiendo yo, que hacían en modificar la legislación electoral de manera que el partido más votado pues fuera quien gobernara, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un miedo escénico porque se han visto su incapacidad de diálogo. Y yo creo que, desde luego, si el Partido Popular no gobierna, va a haber muchos movimientos internos. Creo uh-huh. que sí.
¿Va a echar de menos a Uxue Barcos en el Congreso?
Pues ya lo echa de menos. Ya lo echa de menos.
Bueno, ya la está echando de menos.
Porque,
¿no?
Claro, porque ya lo dejó hace ya un tiempo para dedicarse a Navarra, a la campaña electoral. Pero bueno, yo me alegro mucho. Creo que va a ser una excelente presidenta en Navarra. Creo que era muy necesario normalizar las cosas, tampoco sin dar vaivenes, sino demostrar que se es capaz de gobernar para todo el mundo sin sectarismos y con una Navarra con visión amplia. Y eso creo que la persona más adecuada, más apropiada, va a ser Uxue Barcos. Así que me alegro mucho de que vaya a ser presidenta de Navarra, de que no esté en el Congreso, y seguro que nos vemos, seguro que sí. Desde luego, yo voy a intentar, no sé si será posible, pero voy a intentar, a ver si puedo, al debate de la investidura y luego a la toma de posesión, si uh-huh. es posible.
¿Tienen buena relación personal?
Sí, sí, claro que tenemos muy buena relación. Bueno, aparte de la relación personal de todos estos años, pero bueno, también ella forma parte de Ero Abay y el Partido Nacionalista Vasco también, por lo tanto hemos tenido, digamos, una relación de confianza política y hemos intercambiado muchos puntos de vista ahí en el Congreso.
Me gustaría preguntarle también por Cataluña y todo lo que está sucediendo en torno a la configuración o no de una lista única. Ayer además se conoció, hubo una nueva, digamos, escisión o división en el entorno de soberanista con Unió, que bueno, pues los críticos de Duran i Lleida han presentado otro partido. ¿No se está enmarañando demasiado esto en Cataluña?
Sí, yo creo que se está enmarañando, se ha prolongado demasiado en el tiempo. Tampoco se lo han puesto fácil al presidente Mas, ¿eh? Desde luego en Madrid se han puesto todas las dificultades, pero yo creo que a la hora de formar un frente común, y de manera que estas elecciones sí pudieran ser un tanto plebiscitarias, bueno, pues al final los partidos que están por la soberanía catalana, bueno, al final yo creo que algunos han empezado a mirar por su propio interés, ¿no? Lo de la lista, aquel plan que después de la consulta presentó el presidente Mas de una lista única, que luego inmediatamente a los 6 meses se convocaran elecciones. Yo creo que en estos momentos es imposible. Esquerra ya se ha desmarcado, la CUP también. El último golpe dentro de CiU con Unió, saliéndose incluso de las, no solo ya de esta lista única, sino digamos de la idea fijada por el presidente Mas, ya yo creo que ha enmarañado todo. Y Mas luego, Mas no me refiero al presidente, sino que aún más se produce este enmarañamiento con la presencia en de partidos que no estaban antes, ¿no? Como Podemos, por ejemplo, que han demostrado que tienen toda una fuerza pues en el cinturón industrial de Barcelona y que tampoco están muy definidas sobre qué es lo que piensan de esa ruta soberanista que ha marcado el presidente. Por lo tanto, yo creo que si se convocan van a ser unas elecciones muy poco plebiscitarias.
¿Fracasará Artur Mas si no consigue la lista única?
Bueno, a ver, yo veo una salida complicada. ¿Para qué voy a andar con rodeos? Veo una salida complicada en estos momentos a la ruta del presidente. Pero lo que sí creo es que sí ha habido dos cosas que han cambiado, ¿no? Una, primero, en Cataluña se habla con normalidad de la independencia, cosa que en Euskadi pues lo hemos hecho durante todas estas décadas sin problemas. En Cataluña, gente que ni se había planteado la independencia, en estos momentos se la está planteando con total normalidad. Eso es una cosa que ha cambiado. Y dos, bueno, pues creo que en CiU, con el paso de los años, iba creándose una cierta tensión. Luego ha aparecido todo el caso Puyol y Convergencia va a tener la oportunidad de regenerarse, de crear, yo porque creo que esto va a acabar así también, haciendo un nuevo partido, ¿no?, que surja de esa convergencia, y aquellos que se quieran unir, porque yo no sé si este proyecto, por ejemplo, de demócratas de Cataluña, creo que se llaman, catalanes, que han sido, digamos, la escisión de Unió, acabarán también juntándose a un nuevo proyecto que pueda crear Convergencia. No sé cómo acabará lo que es la ruta del presidente Mas. Yo creo que se ha ido complicando con el paso del tiempo. Estas cosas tienen que darse en dos pasos, en dos zarpazos, y si no es diferente. Y aún así, no vale con que tú digas qué quieres. También los vecinos te tienen que reconocer, y el patio europeo tampoco precisamente es que ha estado mucho por la labor, ¿no? Pero yo creo que la Cataluña que va a haber después de todo este proceso y la que había antes va a ser muy diferente.
Como miembro del PNV le quiero preguntar si a usted le parece que el perfil de José Luis Bilbao es el adecuado para presidir el Tribunal Vasco de Cuentas. Ha sido una decisión muy criticada.
Hombre, mire, nadie está poniendo en cuestión los conocimientos profesionales de José Luis Bilbao para dedicarse a ello. Y por otra parte, porque la ley así lo exige, en los casos que él tenga un interés especial, pues léase Diputación de Vizcaya o temas relacionados con Vizcaya, él va a tener que abstenerse. Desde luego yo creo que va a ser una persona mucho más independiente que lo que ha sido Churiaque, que ha sido una persona, presidente del Tribunal de Cuentas, que ha tenido en contra a todo el resto del tribunal, ha sido una persona absolutamente fiel al Partido Popular y no ha actuado como una persona independiente, ni muchísimo menos. Insisto, ha tenido en contra en muchas de sus declaraciones y en muchos de los escritos que ha hecho, en contra al resto del tribunal. Por lo tanto, yo creo que José Luis Bilbao lo va a hacer bien, se va a abstener en las cosas que se tenga que abstener, está perfectamente preparado para ello y lo va a hacer muchísimo mejor que el señor Churiaque.
¿Y no cree que la sociedad demanda una mayor neutralidad en cargos de este...?
¿Pero por qué no va a haber neutralidad? ¿Por qué José Luis Bilbao no va a ser neutral en a la hora de hacer su labor como tribunal, como el Tribunal de Cuentas? Él conoce bien la administración, cosa que es importante. Sabe cómo se hacen las cosas. Tiene conocimientos porque es economista también sobre el tema. Y de los temas que le van a él a afectar personalmente no va a poder entrar en ellos, y van a ser el resto de las personas nombradas en el tribunal las que van a decidir. Yo no veo que el José Luis sea inadecuado para el cargo, ni muchísimo menos. Otra cosa es que, bueno, pues algunos hayan querido, explotar tal y como están las cosas y la sensibilidad en este momento social, pues bueno, pues han querido explotar políticamente el asunto y hacer surgir miedos donde no tiene por qué haberlos.
Mañana al Congreso de nuevo, ¿no?
Sí, sí, claro, qué remedio.
Además, con
y no
un pleno...
me extrañaría en agosto también, porque 40 leyes que quieren sacar a bloque con los únicos votos del Partido Popular, no sé, pensando que dejan esto atado y bien atado, como algún otro hace años, ¿no?
Uh-huh. Mañana estará Grecia, además, en el pleno, y supongo que con más datos de los que tenemos encima de la mesa. Ahora mismo todavía no hay comparecencias de los dirigentes europeos que han llegado a un acuerdo, así que nos tenemos que quedar así, con esta valoración de urgencia, pero sin demasiados datos.
En principio positiva, quiero pensar.
Muy bien. Aitor Esteban, gracias. Es que recasco.
Es que recasco, Sube.